ecstasy, caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a cool boy, I need no sympathy. Because I'm easy come, easy go, little high, little low. Any way the wind blows doesn't really matter.
Bueno, seguimos avanzando con nuestros inventos. Si tuviera que hacer una clasificación de qué invento me parece más importante, os puedo garantizar que no lo sé. ¿Alguien seréis capaces de jerarquizar por importancia los inventos? La verdad es que a mí me resultaría altamente difícil, pero creo que si tuviera que elegir uno me quedaría con todo lo concerniente a la medicina. Me parece tan importante que creo que si no hay salud, si los cuerpos no están sanos, a partir de ahí la mente tampoco creo que esté muy lúcida y poco se puede inventar, ¿no? Bueno, ese es mi punto de vista. Entonces, todo aquello que concierne a la medicina y la cirugía antiguas creo que son básicos en el desarrollo humano, en el avance humano. Entonces, este capítulo le dedicamos a la medicina y cirugía antiguas. Decimos que los orígenes de la medicina pues casi van ligados con la misma civilización. Supongo que en cualquier época de la vida de nuestros antecesores, los cuerpos se han enfermado, la gente ha muerto y siempre alguien se ha planteado ¿qué le pasaba? ¿Qué ha tenido para vivir enfermo y morir, ¿no? Yo creo que las primeras culturas intentaron explicar estas causas, ¿no?, de la enfermedad y buscar tratamiento. De hecho, parece ser que ya en China existía una larga tradición de uso de hierbas medicinales. Yo creo que son prácticas que se siguen utilizando, ¿no? Y muchas de las ideas antiguas, eso, como digo, tienen todavía este eco, ¿no?, el eco actual. La medicina prehistórica, bueno, esto se define como anterior a la palabra escrita, pues dice que se caracterizó probablemente por una mezcla de primeros auxilios primitivos y la creencia de poderes sobrenaturales. Era lógico, no tenían conocimientos como se han tenido siglos más tarde, y entonces en ese momento tiene que haber algo sobrenatural. Hoy piensan que hay algo sobrenatural que les hace tener que sus cuerpos se enfermen, no enfermen, tengan un comportamiento u otro. Las pistas, según estudiosos, sobre las primeras prácticas médicas, pues proceden de observaciones antropológicas de los pueblos indígenas, y sugieren que las sociedades prehistóricas usarían hierbas, parece ser, para tratar dolencias simples. Evidentemente, cuando un cuerpo enfermaba de gravedad, ahí ya se les iba de las manos, difícil solución tenían, ¿no? Es cierto que cuando, una vez que ya se conoce el fuego y ya se conoce la metalurgia, pues ya empiezan a utilizarlo, el fuego, pues como método de esterilización, y también eso, pues las heridas son en muchos casos cauterizadas por el fuego. Imaginad el dolor, todavía no se había inventado la anestesia, de la que hablaremos próximamente, y bueno, pues también utilizaban algún tipo de herramientas, pues ya habían hecho algún cuchillo, alguna herramienta cortante, y parece ser que bueno, pues con esto hacían algún tipo de cirugía, por llamarlo de alguna manera. Eran capaces de hacer alguna trepanación en la cabeza, y abrirla o abrir el cuerpo, y bueno, pues intentar investigar a ver qué veían por allí, ¿no? Como hemos dicho, todavía no había escritura, por lo tanto, cómo transmitir esos conocimientos médicos, esas prácticas que algún brujo de la tribu hubiera sido capaz, hubiera tenido más valentía que otros para intentar sanar, ¿cómo lo transmitían? Pues lo transmitían de forma oral, era de padres a hijos o de un brujo de la tribu a otro, pero lo que sí que es cierto es que hasta ese momento no sabían escribir, por lo tanto no queda ningún nada que manifieste cómo, qué hacían y cómo lo hacían, ¿no? Más que las prácticas que antropológicas que se hayan podido desarrollar, ¿no? Los primeros textos médicos, los más antiguos que se conocen, datan de 2000 años antes de Cristo, ya en China y Egipto, como civilizaciones parece ser más avanzadas en este sentido, o en todos los sentidos, tanto la medicina como en la escritura, evidentemente. Parece ser que el origen de la medicina y también de la cirugía empieza en China y que probablemente es a mediados del tercer milenio, como estoy diciendo, antes de Cristo, cuando un emperador aparentemente llamado Huang Gui supuestamente escribió eso, algún tratado médico. Y de eso hay constancia, ¿no? Este documento, que luego es muy ampliado 3.000 años después, pues ha sido la base de la medicina tradicional china, predominante en gran parte de Asia. Y luego, pues eso, sus practicantes diagnosticaban y trataban la enfermedad atendiendo a la interacción de las personas con su entorno y recurrían a técnicas como la meditación y la acupuntura. Esto hoy en día está muy de moda, todavía se sigue desarrollando, fijaros, estamos hablando de 3.000 años antes de Cristo, más 2.000 que llevamos, hace 5.000 años, y seguimos manteniendo determinadas prácticas que entonces ya utilizaban. Como os digo, también en Egipto, y también aparentemente sobre la misma época, en torno al 2600 antes de Cristo, pues Imhotep, que era un gran polímata y arquitecto de las pirámides, pues le veneraban como dios de la medicina y de la sanación. Hay un papiro, el papiro Edwin Smith, que es del año 1700, y que se cree que está basado en los textos de Imhotep. Y es el documento quirúrgico más antiguo del mundo y que llama la atención por la ausencia de pensamiento mágico en lo que se refiere al diagnóstico y el tratamiento y el pronóstico de las enfermedades. Es decir, que ya lejos de andar creyendo en un algo sobrenatural, ya era referido a algo mucho más pragmático. Luego dicen que 2 siglos más tarde, allá por el 1500, hay un texto babilónico, que se le llaman el Manual de Diagnóstico Médico, y a ver si lo sé pronunciar, de Sahil Kim Napli, se refería quizá al primer médico al sugerir que un personaje llamado Urlugaledín había practicado ya cirugía en el año 4000, antes de Cristo. Pues yo creo que sí que han pasado unas cuantas decenas, o centenas, o miles de años, desde que aquella gente empezaba a intentar adivinar, saber, controlar las enfermedades e intentar curarlas. Ya más tarde en Grecia, pues ya en el año 700 se abre una escuela médica. Y entonces, bueno, pues es la antigua medicina griega, igual que lo que hemos dicho en Egipto, incluso en la India, ya hacía hincapié en el control de la dieta, es decir, que no se podía comer cualquier cosa y de cualquier manera, es otra de las cosas que tenemos también hoy en práctica casi habitual, y ya también hablaban, pues eso, de tener un estilo de vida más o menos sano y de la higiene que era algo como muy importante, bueno, que era no, que es muy importante para la salud de los humanos. Y luego ya 300 años después es Hipócrates quien funda su propia escuela médica. Este hombre pues describió muchas enfermedades por primera vez y luego introdujo términos médicos en esta escuela que siguen vigentes hoy en día, siguen vigentes en la actualidad, como la calificación de aguda para una dolencia intensa y breve, y la de crónica para algo más prolongado, es decir, es una terminología utilizada hoy en día. Esta misma escuela, la escuela hipocrática, pues rechaza causas sobrenaturales en favor de las causas físicas, es decir, dejaros de creer que hay algo sobrenatural que nos azota, que nos castiga, que nos perjudica la salud, y esto es algo totalmente natural, es algo físico, ¿eh? Y parece ser que insiste en los cuidados y el pronóstico, ¿eh? Fomentado por un minucioso estudio de cada caso, ¿eh? Y bueno, pues basado lógicamente en experiencias o en casos anteriores, ¿no? También este hombre, Hipócrates, defendió las ideas del humoralismo, ¿eh? Según las cuales en el organismo había cuatro humores, cuatro tipos de humores o de líquidos, ¿eh? Básicos, que para él eran la bilis negra, la flema, la bilis amarilla y la sangre. Estos son los cuatro humores que defiende Hipócrates, ¿no? Y que los estados de ánimo y las enfermedades pues se atribuían a desequilibrios en la proporción que cada uno de estos humores tuviera. Él pensaba que estos cuatro humores tenían que tener, estaban dentro del organismo humano, que además tenían que tener una proporción determinada, y cuando esta proporción variaba, pues ese desequilibrio hacía que el cuerpo enfermara, ¿no? Recordáis que bueno, anteriormente también se hacían muchas sangrías, porque se consideraba que si se hacía una sangría en el cuerpo, eso servía para sanarle, para curarle. Pero realmente, digamos que esta creencia de Hipócrates, pues pone muy en duda que estas sangrías realmente curen y que sirvan para algo, porque al final eso pues no deja de pensar que se produce un desequilibrio en los humores y por lo tanto, lejos de arreglar algo, lo perjudica, hace todo lo contrario, ¿no? Y bueno, pues recordáis o sabéis aquello del juramento hipocrático, que es decir, que precisamente se crea o sale de esta escuela. ¿Y esto qué es el juramento hipocrático? Pues dice que es una costumbre asentada en la tradición de tomar a todos los médicos el juramento hipocrático, como bien sabéis. Es una serie de directrices y de deberes integrados en el corpus hipocrático, en los textos de la escuela hipocrática de la antigua Grecia, y que se cree que fue este hombre, Hipócrates, ¿no?, quien lo redactó. Pero es muy probable que muchos otros también hicieran sus aportaciones, que lo fueran enriqueciendo como no podía ser de otra manera, ¿no? En la versión original, el que jura contrae una deuda de gratitud con su maestro y promete llevar una vida pura y preservar la confidencialidad de quienes estén a su cuidado. Actualmente el juramento se ha modificado en algunos países, como por ejemplo la omisión de las cláusulas que prohíben poner fin al embarazo. Bueno, en fin, se crea en un momento determinado, tiene unas consignas, pero evidentemente con el tiempo ha variado. Pero hoy en día sí que sabemos todos que el juramento hipocrático existe, ¿eh? Que todos los médicos pues tienen que realizarlo, ¿no? Hay hombres muy avanzados en su época, en su momento, y sabéis que avanzaban en muchos aspectos, pero como estamos hablando de medicina, pues nos centramos en ello, ¿no? Y hay otro médico que también habréis oído hablar de él y que me parece interesante, es Avicena, o Ipsina, y este hombre fue muy prolífico, sabio persa, que hizo importantes aportaciones en medicina, en química, en astronomía, en geología, en matemáticas, en psicología. Es decir, cuando alguien sabía, al final sabía un poco de todo o mucho de todo, no lo sé, o era el más listo del grupo, pero al final era quien marcaba pautas para el devenir de la evolución y del comportamiento humano. Escribe una obra interesante que es el Canon de Medicina y que se convirtió en texto obligado en las universidades europeas. Y este hombre fue pionero en muchos procedimientos médicos, entre ellos la cuarentena para prevenir la propagación de enfermedades. Fijaros qué importante, ¿eh? el hecho de que no exista contagio, que hoy en día no lo ponemos en práctica, porque hoy estamos enfermos y por lo menos en este país y vamos a trabajar y nuestros hijos o nuestros nietos se enferman y les llevamos al colegio y sabemos que perfectamente que eso va probablemente a propagar la enfermedad, pero lo seguimos haciendo, no, eso de la cuarentena nos lo saltamos, a pesar de que lo sabemos, ¿eh? Salvo que sea una prescripción médica ya de elevado cumplimiento, por múltiples razones no lo aplicamos, ¿no? Bueno, el tiempo avanza, voy a comentar algo de la medicina y la cirugía en tiempo ya renacentista, ¿eh? Y evidentemente son momentos buenos, florecientes para las artes y para las ciencias y evidentemente para la medicina y para la cirugía, ¿no? Y nacen eso, pues junto al florecimiento unas de las otras. Y en este siglo XIV se vio una nueva libertad intelectual. Importante esto de la libertad intelectual, ¿eh? Y que produjo un flujo y una diseminación de ideas que eran desconocidos hasta entonces. Quizás se conocieran, pero si no había libertad de propagación de ideas, pues evidentemente esto quedaba oculto por muchos motivos, ¿no? Entre otros por miedos. Ya sabéis que había amenazas en muchos casos, en muchas circunstancias, para poder propagar libremente determinadas ideas, ¿no? Y la medicina en esta época surgió de una fusión de ideas, ¿no? Tanto de la Grecia clásica y del Próximo Oriente. Es decir, que eso, pues lejos de trabajar de forma individual, se asocian estas ideas y hace que esto avance tremendamente. Y la combinación de ciencia y creencias sobrenaturales implicaba que médicos preparados trabajaran junto a practicantes de remedios tradicionales. Importantísimo. Hoy en día que parece que hay sociedades que quieren separar aquello que ellos tienen, que saben, que... En fin, no me extiendo más, no quiero ningún tema político, sino sencillamente decir que esta unión hace que el progreso sea tremendo en una época en la que hay muchas ciencias que avanzan y evidentemente la medicina avanza. Partiendo de que la enfermedad es un desajuste del organismo, pues en el siglo XVII hay una nueva ciencia de la enfermedad, que es la patología, y que alcanzó un rango académico. En el mundo cristiano, la enfermedad aún se tendía a ver como un castigo divino. Es decir, es volver nuevamente hacia atrás. Cuando ya hemos dicho que se había avanzado con Hipócrates y que había dicho dejaros de tonterías y de ver cosas donde no las hay, esto es el organismo que tiene un desajuste y el organismo enferma, ¿no? Y entonces, bueno, pues eso, pues se ve que en ese momento en el mundo cristiano dice, no, esto es un castigo divino, somos malos y por lo tanto hay un Dios que nos castiga. Pero sin embargo los científicos empezaban a buscar ya otras causas. Dicen, chico, hay que ser más lógicos. El organismo avanza, el organismo, perdón, enferma por causas naturales, ¿no? Y bueno, pues eso, incitados por la devastación de la peste, fijaros también las décadas y siglos que estuvo la peste rondando sin saber las causas, y por la experiencia adquirida durante viajes, la gente ya se movía y experimentaba y avanzaba con conocimientos de otras civilizaciones, pues empiezan a desarrollar teorías para explicar el contagio de enfermedades. ¿Cómo la peste puede estar contagiando a medio mundo, sobre todo al mundo, bueno, pues con una densidad mayor? ¿Y por qué? Y bueno, lo investigan, ¿no? Entonces hay un médico italiano, pues que se llamaba Jerónimo Mercuriale, y sugirió que eran propagadas por las moscas. Y Gabriel Suárez, pues otro explorador, dice, propuso que estas se transmitían por el veneno. Y otros, bueno, cada uno tenía una teoría. Pero lo importante era que se estudiaba, que se analizaba y que se buscaban causas, ¿no? Lo que sí es cierto es que eso, pues ya también empiezan a desarrollar métodos de cirugía. Pero claro, la cirugía suponía unos riesgos tremendos, es decir, era abrir un cuerpo así sin más, a pecho descubierto, y esto, pues imaginaros qué dolores, qué hemorragias, ¿Qué infecciones? Paraos un poquito a pensar. Hoy no tenemos, aunque tuviéramos un cuchillo de los de hoy, una navaja de las de hoy que cortan perfectamente, no tenemos anestesia y tenemos que abrir una herida, ¿de acuerdo? Pero coño, si cuando nos clavamos una espinita y tenemos que andar ahí con un alfiler, con una aguja intentando sacárnosla, las pasamos negras, imaginad tener que abrir un cuerpo de esta manera, ¿no? ¿Qué provocaba? Pues esto, lo que acabamos de decir, un dolor tremendo, una hemorragia tremenda porque no eran capaces de pararla, no sabían cómo hacerlo, y unas infecciones que en muchos casos, aunque imaginad que se hubiera sanado la herida o el problema, pues al final esa infección hacía que el cuerpo se fuera para otro, dejara, o sea, desapareciera, pues porque esa infección le había matado, ¿no? Y hay un hombre muy importante, que es un cirujano italiano, que se llamaba Teodorico Borgognoni, y que hizo una mezcla de sustancias opiáceas y constituye la base de la anestesia, de la que hablaremos. Pero fijaos, este hombre ya tiene un avance tremendo, porque ya empieza a decir hay que hacer algo, y ya estamos hablando del siglo XVI aproximadamente. Y bueno, pues luego ya hay otros que empiezan a pensar que hay que cerrar la herida, hay que ligar, hay que atar los vasos sanguíneos para que no haya esas hemorragias. Y además de atar los vasos sanguíneos, pues imaginad que fuera una amputación, ¿vale? Que muy propia de la época. A alguien le tienen que cortar un pie, una mano, yo qué sé, cualquier extremidad. Pues esto hay que atarlo, es decir, no podemos cortar y dejar que eso sangre. Porque sí, ¿vale? Le quitamos el problema de la mano. Pero coño, si le cortamos la mano, se nos desangra y se nos va. Pues chicos, hay que hacer algo. Entonces este hombre, un tal Ambroise Paré, inventa la ligadura y ata, pues eso, tanto los miembros como los vasos sanguíneos.
Bueno, pues para seguir avanzando, evidentemente, los científicos necesitan saber, necesitan conocer. Y para conocer necesitan tener cuerpos, necesitan diseccionar, ¿no? Para investigar qué pasa en ese organismo, como hemos dicho anteriormente, ¿no? Bueno, parece ser que la primera disección pública conocida, pues se realizó en 1315. Y bueno, pues es cierto que este hombre, un tal Mondino de Luisi, la practica en el cadáver de un criminal ejecutado. Es decir, ¿y por qué? Pues porque las leyes europeas de aquella época sobre la disección humana pues eran muy diversas y los estudiosos dependían muy a menudo de la disponibilidad de cuerpos ejecutados. Es decir, aquellos ya estaban ejecutados y se habían sido ejecutados porque no habían sido buenas personas y a partir de ahí poco importaba. Por lo tanto, dependían eso, pues de tener cadáveres de malos, de personas muy malas y que hubieran sido ejecutados, y eso sí, se los autorizaban, ¿no? El propósito de este hombre, pues era descubrir y educar e incluso entretener. Bueno, seguiremos hablando más adelante de muchos avances. En este sentido, en el sentido del descubrimiento del cuerpo humano, el descubrimiento de enfermedades, el saber por qué, y queda, pues, lógicamente, un largo recorrido para conseguir descubrir muchas enfermedades de la actualidad. Pero bueno, todo esto ha avanzado tremendamente y, como hemos dicho, hemos hablado ya de la sutura, hemos hablado de muy precario de la anestesia, tenemos que hablar del microscopio, es decir, todo aquello que redunda, que ayuda y que favorece el descubrimiento de las enfermedades y el esclarecimiento de muchas causas con el fin de buscar, lógicamente, las soluciones. Vamos a dejarlo ahí y pasamos a otro tema, porque si no podríamos seguir hablando de enfermedades, de ciencia largo y tendido. Pasamos a otro tema, chicos. Bueno, pues hasta aquí un nuevo programa, un nuevo invento. Espero que os haya gustado, que los retos que nos esperan os sigan también ilusionando. a mí por lo menos os confieso que cada vez más. Y bueno, como os dije, se me ocurre poner en funcionamiento un correo electrónico con el fin de que me hagáis llegar vuestras sugerencias, inquietudes, críticas, todo aquello que nos ayude a ir construyendo el programa entre todos. Es un programa que le compartimos, o yo por lo menos así lo considero. Veréis, la dirección de correo electrónico, tomad nota por favor, que es muy sencillita, es muy fácil de memorizar. Es los inventos tienen su ciencia, todo seguido y en minúsculas. Os repito, los inventos tienen su ciencia, @gmail.com. Espero todos vuestros comentarios, vuestras críticas, inquietudes, lo que me queráis hacer llegar. Intentaré satisfaceros a todos en la medida de lo posible, ¿de acuerdo? Pues bien, radiocolonistas, ya sabéis que podéis escucharnos en la 107.7 de FM, en Palencia y su Alfoz. Más allá no llega, lo lamentamos. También en la web radiocolores.es. Y nos puedes seguir en Radio Colores, Universidad Popular de Palencia, y también en Twitter, en Radio Colores PAL. Bien, confío en seguiros encontrando al otro lado de estos micrófonos, ¿de acuerdo? Hasta siempre, Radio Coloristas. Un abrazo muy fuerte.
Of a man. Scaramouche, Scaramouche, will you do the fandango?